Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
¿Cuántos están contentos esta tarde? ¿Sí? A ver, enséñeme la mazorca. No, es cierto, no me pueden enseñar la mazorca, la sonrisa, pero con los ojos. Qué guapos se ven el día de hoy, qué gusto verlos. ¿Cuántos creen que Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes el día de hoy? Qué hermoso es adorar al Señor, ¿verdad? Reconocer sus atributos, como que Él es poderoso. Él es poderoso. Así que yo quiero que oremos para iniciar este tiempo en la palabra. Padre, te entregamos este tiempo, Señor. Yo pido que tu Espíritu Santo nos hable claramente, Dios. Que tu palabra abra nuestros ojos espirituales, Señor. Y que podamos verte, podamos ser inspirados por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Te quiero pedir que esta semana, antes de iniciar, estemos orando por Elian. Elian va a la ciudad de Torreón a hacerle unos estudios porque necesita una operación. Es un precioso miembro de Amor y Verdad desde su nacimiento. Entonces, Elian ha estado desde que nació con ciertos problemitas. El miércoles hablábamos de qué sucede cuando la iglesia ora unida. Y lo que sucede son milagros. Y yo sé que es lo que vamos a terminar de ver en la vida de Elian. Así que yo te quiero pedir que lo tengas ahí en tus oraciones toda la semana. Su mamá que va con él a la ciudad de Torreón. Que Dios los guarde, los proteja. Y que podamos ver el milagro terminado. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Hoy vamos a continuar con la tercera parte de esta serie que inicié hace 2 semanas. Que se llama Efímero. Veíamos que la palabra efímero quiere decir pasajero, fugaz, algo que no es duradero, algo que es breve, algo que pasa rápido. Y parte central de esta serie tiene que ver con la idea que tenemos acerca del amor, de nuestra relación con Dios, de lo que la Biblia llama el primer amor. Tendemos a ver al primer amor como esta parte cúspide de nuestro cristianismo, donde todo te parecía fácil, donde adorar, donde leer, donde venir a la iglesia y servirlo era padre, pero como si fuera este proceso natural de que, bueno, ya viví mi primer amor, ahora viene la vida normal y poco a poco nos vamos acostumbrando a vivir una vida sin chiste en el cristianismo. Pero la idea que yo te quiero presentar y que he tratado de presentarte estas semanas es que el primer amor, tu relación con Dios, no es algo efímero, no es algo breve, no es algo pasajero, sino que el primer amor es la plataforma de despegue para un futuro lleno de aventura, lleno de vida, de una vida plena que Jesús nos llamó a vivir. Entonces, la primera semana hablamos acerca del primer amor y que Dios nos llama en Apocalipsis 2:4. Dice, tengo contra ti que has dejado. Habla de que a propósito tú lo hiciste, tú lo dejaste, tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no ven de pronto a ti, te quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vemos cómo Dios llama a su iglesia a volver al primer amor. Y yo creo que ese es el llamado para cada uno de nosotros. Dios nos está llamando a volver al primer amor. Estamos en la última semana del reto. Si no sabes de qué hablo, ve por favor a 2 semanas atrás en nuestras redes y ahí vas a encontrar el reto. La semana pasada comencé a construir a raíz, a partir de ese primer amor que tenemos que recuperar. ¿Cómo hago para que ese primer amor sea la plataforma para una vida plena en Cristo? Y hablamos de 2 cosas que son vitales: la oración y la lectura de la Biblia. No sé si me pueden poner la imagen, la primera imagen. Esto es lo que hemos hablado hasta el día de hoy. Tú y yo conocimos a Dios, que es la base de todo, es la base de nuestra vida, y lo vemos aquí representado como este lugar donde está cimentada toda nuestra vida. ¿Cómo conocimos a Dios? Conocimos a Dios por medio de Cristo, de Jesús, y eso nos da acceso a esto que llamamos el primer amor. Es cuando te enamoras de Jesús, cuando lo conoces, cuando te limpia y tú dices, wow, de lo que me estaba perdiendo, todo esto por medio de Jesús, pero cimentado en el amor de Dios, en el carácter, en quién es Dios. De ahí tenemos que empezar a construir. Por eso te digo, el primer amor basado en conocer a Dios por medio de Jesús es tan solo la plataforma donde vamos a construir para tener una vida plena. Entonces, ¿qué hablamos la semana pasada? Hablamos de la oración. Hablamos de la oración como una de esas pilares en nuestra vida que tenemos que desarrollar, que tenemos que luchar por construir en nuestra vida, una vida de oración. Otro pilar que veíamos es la lectura de la palabra de Dios y cómo eso es importante para que tú puedas vivir una vida plena, donde el primer amor no fue la cúspide, sino es la base para cada vez estar más cerca de Él. Y eso es lo que todos queremos. Entonces, hoy vamos a ver un tercer pilar. Y ese tercer pilar, me gustaría que lo pusieran ahí, es la fe. Es la fe. Hoy vamos a hablar de otra área que tenemos que mantener viva, y esa es la fe. Fíjate lo que dice en Hebreos 11:6. Hebreos 11 es el capítulo que habla de la fe y dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Di conmigo: imposible.
Imposible.
Dilo fuerte: imposible.
Imposible.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe y creer son dos de las palabras que están repetidas más veces en la Biblia. Fe y creer. Porque es tan importante mantener la fe. ¿Te has topado con gente que dice que ha perdido la fe? Es más, tú lo has dicho, es que siento que estoy perdiendo mi fe. Es algo tan común y es algo tan profundo, algo que te puede traer tal separación de Dios, que por eso lo considero, si volvemos a un anterior, uno de los pilares de nuestra relación con Dios, la fe. Vamos a hacer una prueba. Yo quiero que levanten la mano todos los que están aquí que creen en Dios. Si tú crees en Dios, ¡ah, wow! Por lo menos el 99%, por si hay alguien que no, ¿verdad? Tiene derecho también. Pero en una iglesia, el más del 99% cree en Dios. Si yo me fuera, vamos a decir, a un clásico de fútbol en México, el Chivas América, el Estadio Azteca lleno. Yo no entiendo por qué, pero lleno para ver esos dos equipos, ni modo. Pero el Estadio Azteca lleno, y yo les digo, me permiten usar el micrófono 30 segundos. Tengo una pregunta para el público. Si yo en el Estadio Azteca, con 80 mil a 90 mil personas, pregunto, levanten la mano los que creen en Dios, yo creo que el 90% va a levantar la mano. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, todo como nos han criado, nos lleva a creer en un Dios, o por lo menos a decir que creemos en Dios. Ahora, hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. A veces creemos que fe es creer en Dios, pero la realidad es que fe es creer en Dios, pero también creerle a Dios. ¿Qué es esto? Fe es creer que lo que Él dijo es verdad. Fe es creer que si Él dice que me ama, a pesar de que las circunstancias no me van como yo quisiera y como yo defino amor, quizá no es lo que siento en ese momento de parte de un Dios, es creerle a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Hebreos 11:1 dice así: La fe es la confianza. Fíjate cómo me encanta esta definición de la fe. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Yo traté de buscar una definición más cortita y de un diccionario en cuanto a la fe. Y el diccionario decía esto: fe es la virtud de creer en la palabra de Dios. Fe es la virtud de creer esta palabra. Es creer que lo que Él prometió aquí se va a cumplir. Entonces me lleva a pensar algo. Me lleva a pensar que entonces la fe no está basada en mis circunstancias. ¿Qué es esto? La fe no está basada en si me va bien, si me dieron un buen diagnóstico o me dieron uno malo. Mi fe no está basada en si me dieron un aumento, si tengo suficiente, si me va bien o me va mal, porque muchas veces basamos nuestra fe en cómo nos está yendo en la feria, dicen por ahí. Si me está yendo todo bien, entonces yo siento que Dios me ama y yo puedo venir a la iglesia y levantar mis manos porque Él es tan bueno conmigo. Pero cuando me va mal, me enojo con Dios. ¿Por qué Dios? Nuestra fe, según la palabra de Dios, no está basada en mis circunstancias, no está basada en mis sentimientos. Es que ahorita siento que amo a Dios y ahorita siento que no. No está basado en mis emociones, no está basado, en pocas palabras, en una emoción. No está basado en si yo me siento feliz o me siento triste. La fe, y esto quiero que te lo memorices, la fe descansa en la en el inamovible carácter y amor de Dios. Y me encanta esa palabra, inamovible. La fe descansa en el carácter de Dios que no se mueve, que no cambia, que no puedo desaparecer. Es inamovible, ahí está. En esa base, si me regresan a la gráfica, esto, en aquí descansa nuestra fe, en que es mi plataforma firme que no cambia, que yo puedo cimentar mi vida, mis emociones, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, mi economía. Toda mi vida la puedo cimentar en la inamovible, en el inamovible carácter de Dios. Y entonces mi fe va a crecer y voy a poder tener una vida de fe. Yo quiero hablarte por los siguientes minutos de 5 verdades acerca de la fe. Y quiero que las apuntes porque muchas de ellas alguna de ellas te puede sorprender. Porque si hay algo que se ha entendido mal muchas veces en medio del contexto de iglesia es la fe. Número uno, ¿estás listo? Número uno, la fe no es una fórmula mágica. La fe no es una fórmula mágica. Por años ha habido enseñanzas en las iglesias acerca de la fe como una fórmula mágica. Si haces esto, vas a obtener esto. Palabras que se utilizan para manipular a la gente a que haga, a que sea, a que dé. Porque es una manipulación. Si manda su ofrenda, Dios le va a dar el milagrito. Es que si usted coopera, entonces Dios va a... Una fórmula, como si fuera una fórmula, pero no es otra cosa que manipulación. La fe no es una fórmula mágica. Malas enseñanzas de la fe destruyen y engañan al pueblo de Dios. Fíjate, cuando Telme y yo comenzamos a servir a Dios hace ya muchos años, no sé cuántos de ustedes escuchaban Radio Manantial, pero había un programa que era muy escuchado y una vez lo escuchamos Telme y yo, me acuerdo, Y era el se llamaba Luis Palau Responde. ¿Cuántos lo oyeron? Ok. Ya les tomamos una foto. Buen programa. Pero una ocasión le mandaron una carta y Luis Palau la leyó al aire. Quiero que entiendas el contexto. Telmi y yo estamos por entrar al ministerio, una vida de fe. Y decía esto, era un anciano pastor. Y decía, sacrifiqué todo por Dios. Así comenzaba la carta. Sacrifiqué todo por Dios. Él y su esposa agarraron su vida de recién casados y se fueron a un lugar remoto a servir a Dios. Su pasión era tal por Dios que aunque a pesar de que tenían el anhelo de tener hijos, decidieron no tenerlos y darle ese sueño a Dios y sacrificarse por la obra que estaban edificando. Cuando empezaron a crecer, cuenta este pastor, que empezaron a tener problemas porque empezó a venir la incertidumbre del futuro. ¿Qué va a ser de ellos? No tenían un fondo del retiro, no tenían manera de cómo sobrevivir en su vejez. Y este pastor empezó a orar y a pedirle al Señor. Cuando en los últimos años su esposa le da una atrofia muscular, cae en cama y comienza a morir delante de él lentamente. El pastor le cuenta toda esta historia a Luis Palau y termina con esto. Le dijo, Pastor Luis Palau, siento que mi fe no funciona. A causa de todo lo que me está sucediendo, a pesar de haber servido a Dios toda la vida, estoy perdiendo la fe y me siento muy deprimido. Seamos honestos. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido así? ¿Te has sentido que a pesar de que hiciste, que caminaste, que diste lo que sentías que Dios te daba, parece que Dios se volteó, se cayó y te ignoró? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos llegado a sentir que Dios no está? ¿Cuántas veces por las tragedias que has vivido o por las situaciones negativas te has cuestionado, ¿realmente estás ahí? ¿Realmente? ¿Por qué no sanaste? Y ponle tú el nombre. ¿Por qué no salvaste? ¿Por qué no protegiste a mi hija? Era una bebé. ¿Por qué le pasó eso? ¿Por qué me pasó eso cuando era un bebé? ¿Dónde estabas? ¿Por qué? Y empezamos a cuestionarnos por qué Dios permitió que sucediera. Y ponle tú el nombre a lo que te ha sucedido. Cosas que terminan golpeando nuestro corazón y nuestra fe, nuestra relación con Dios. ¿Y cuántas veces se ha acercado contigo un hermano o una hermana y te ha dicho, es que te faltó fe? ¿Cierto o falso? Es que no tuviste suficiente fe, por eso le pasó eso. Entonces, ¿de quién es la culpa? Es mía. Porque no tuve suficiente fe. Y entonces empiezas a dudar. Y Dios, pues si no tuve suficiente fe, entonces ¿qué pasa? Entonces no sirvo para esto. No existes. Es puro choro todo. ¿Cuántas veces te has cuestionado? Es que quizá no tuve suficiente fe. Y es ese momento cuando nuestra fe comienza a desmoronarse, donde comenzamos a perder ese fuego por Dios y empezamos a perder esa fe. Y ese pilar que debería de estar construido ahí, si me lo vuelven a poner, ese pilar de fe comienza a desmoronarse. Y cuando la fe comienza a desmoronarse, perdemos el sentido de orar, de leer, perdemos el sentido de orar, perdemos el primer amor y terminamos alejándonos de Jesús y por lo pronto viendo a un Dios lejano. ¿Te suena similar a algo que has vivido? A mí sí, lo he vivido en mi vida. Hoy te quiero decir, nuestra tarea es creer. Pero parte de creer es entender. Y fíjate bien esto. Parte de creer en Dios es entender, parte de tener fe en Dios es entender que la última palabra no es tuya. La última palabra es de Él. Él va a decidir el final, que tengamos una respuesta positiva y negativa. Y eso no cambia que Él sabe lo mejor para nosotros y para lo que estamos orando. Muchos dicen: es que Dios no me dio la camioneta que quería. ¿Sí? Porque a lo mejor esa camioneta te iba a destruir. Es que Dios no sanó a mi mamá, no sanó a mi hijo. No sabemos, no entendemos, pero nuestra tarea es creer y entender. Él tiene su voluntad y Él va a hacer su voluntad. En pocas palabras, nuestra tarea es creer que tenemos un Dios demasiado grande como para que se meta una formulita donde si yo oro todos los días media hora, Él va a hacer lo que yo quiera. Eso se llama extorsión. Tenemos un Dios demasiado grande como para creer que si yo voy a dar mi diezmo todos los días, entonces Él me lo va a multiplicar. Ofrenda, la ofrenda, la ofrenda es del Señor. Si Él le das un peso, Él te regresa. O sea, estamos cantando que estamos torciéndole la mano a Dios. Yo soy testigo que a veces no me ha regresado dos, me ha quitado otros dos. Pero me ha dado salud en mis hijos, me ha dado bienestar en tantas áreas. Y otras veces le doy uno y me regresa 100. No entiendo. Porque Dios no es una fórmula mágica. No puedes meter la fe en una fórmula mágica donde si hablo, digo y hago lo correcto, entonces Él está obligado a responderme. Mi Dios es demasiado grande. Y lo vimos la semana pasada. No me quiten la imagen, no me la quiten. Dios es soberano. No me la quiten, ahí déjenmela. Lo cual quiere decir que Él hace lo que Él considera que es lo mejor para ti y para mí. Y más allá de para ti y para mí, Él hace lo mejor para el establecimiento de su reino y que más puedan conocerle a Él. ¿Cuántas veces has oído? Hace años, y perdónenme si tienen muchos años en el Evangelio. Que entiendo que está totalmente fuera de la palabra de Dios. Que nos decían: decláralo y es tuyo. Agárralo. La camioneta que quieres, agárrala porque es tuya. Y yo dije: ah, qué conveniente. Muchos agarraron otra esposa. Quiero dos esposas. Y ya es de ellos porque lo agarraron. Y hoy sus vidas están destrozadas. Dios no está limitado. Eso de que tómalo es tuyo es una fórmula teológica de lograr algo que nosotros queremos. Y Dios tiene hijos educados, no berrinchudos. ¿Sabes eso de tómalo, agárralo? No es fe, es una receta de un pastel. Y a veces creemos que fe es una receta de un pastel. Pero la fe no es una receta, es simplemente entregar nuestra vida y decidir creer en Él a pesar de mis circunstancias, aunque no me dé lo que tanto quiero. Y su voluntad está por encima de todo. Entonces, número uno, la fe no es una fórmula mágica. Número dos, nuestra fe está cimentada en Dios. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Si tú estudias la Biblia, te vas a encontrar con algo. La Biblia es la historia de un pueblo sin fe siendo rescatado por un Dios fiel. Y si somos honestos, ese soy yo y ese eres tú. Personas sin fe siendo rescatadas vez tras vez por un Dios fiel. En otras palabras, cuando tu fe descansa en ti mismo, ahorita César mencionaba algo similar, cuando lo que haces se trata de ti solamente, entonces estás cerrando el camino. La fe no puede descansar en mí. La fe que tú profesas, la fe que tienes en Dios, no puede descansar en tus circunstancias, en tus emociones o en tus sentimientos. Porque entonces, cuando las circunstancias van mal, junto con tus emociones se va Dios y se va tu fe. Por eso hay tanta gente que les va mal y dejan de venir a la iglesia. Y tú sabes cuando les fue bien porque vienen bien gozosos. Pero cuando les va mal, No tuve tiempo, no pude. La fe no puede descansar en otra cosa más que aquí, en Dios. Nuestra fe debe descansar en Dios. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles. ¿Cuántos han sido infieles aquí? Con Dios, ¿eh? Ay, ustedes de verdad, ¿eh? ¿Por qué se ríen? Estamos hablando, ¿cuántos han sido infieles con Dios? Yo. El pastor dice, no. Dice, cuando yo he sido infiel, dice 2 Timoteo 2:13, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sabes qué está diciendo? Ya no viven mis emociones, no me gobiernan mis circunstancias. Dice, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo? Ya no lo vivo por lo que me pasa. No estoy feliz si me va bien y estoy triste si me va mal. No, ahora ya no vivo lo que vivo en mi cuerpo, ya no lo vivo por mí. Lo vivo por la fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios, que me amó y me dio y dio su vida por mí. Nuestra fe debe estar cimentada en Jesús. Y fíjate esto, puede parecer raro. Nuestra fe debe estar cimentada en Jesús, no en mi capacidad de creer en Jesús. Te lo explico. Muchos creemos que mi fe depende de cuánta capacidad tengo yo de creer en Jesús, pero es una mentira, porque todos los que estamos aquí hemos dudado de Dios. En algún momento has dicho, ¿realmente estás ahí? En algún momento de nuestra vida, todos los que estamos aquí le hemos dicho, ¿realmente me estás escuchando? ¿O es algo que yo me creé para estar tranquilo? Realmente todos los que estamos aquí en algún momento u otro hemos dudado de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nuestra capacidad de creer ha fallado. Es que no lo siento. ¿Cuántas veces has dicho, es que no siento a Dios? Es que no lo veo que obre, no puedo. Y te sientes mal de dudar de Dios. Lo importante no es el que dejes de dudar. Eso se va a ir dando mientras más conoces a Dios. Pónganme la imagen otra. Mientras más conoces a Dios y mientras más fuertes los pilares de oración, de Biblia, de fe y los otros tres que vamos a ver las siguientes semanas, vas a ir creciendo y cada vez vas a dudar menos. Pero lo importante no es eso, sino es que cuando dudas, tengas la madurez de correr a Él en la palabra, en oración y a la iglesia. La importante es correr a Él. Tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios que diariamente nos permite respirar, que diariamente nos ha cuidado y nos ha mantenido hasta el día de hoy. Hoy yo puedo decir, mi fe está cimentada en la fidelidad de Dios. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Por qué no lo repetimos? Mi fe está cimentada en la fidelidad de Dios. ¡Qué poderoso es eso! ¡Qué poderoso es reconocer que cuando soy débil porque mis circunstancias no están bien, sigo creyendo en Él! Si hoy tu fe está débil, y tienes que ser bien honesto contigo, si hoy tu fe está tambaleando porque las circunstancias están difíciles, es tiempo de reenfocarte. No se trata de ti. Se trata de Él. Enfócate. Si hoy estás débil porque estás enfrentando una depresión, Deja de fijarte en ti, enfócate en Él. Si hoy estás débil, porque Dios no ha respondido tu oración, que has gritado y has clamado, fija tu mirada en el Señor. No solo creas, no solo cree en Dios, créele a Dios. Esa es la gran diferencia. Cualquiera puede creer en Dios. Lo difícil es creerle a Dios. Ahí es donde tu fe es probada. Cree que aún en tus circunstancias Él está obrando a tu favor. Entonces, número dos, tu fe debe estar cimentada en Jesús. Número tres, ¿estás listo? Se va a ir raro, pero es real. Fe no es una droga que te anestesia para que aguantes una vida que odias. Fe es una fuerza que te transporta a una realidad mayor. Muchos utilizan la fe como un instrumento de supervivencia. Es como estar colgado en un acantilado, agarrado de una ramita que sale y te estás muriendo. ¡Ay! ¿Cuántos cristianos viven su fe agarrados en la raya a punto de morir? No, Señor, aquí estoy y venimos aquí. ¡Ay, Señor! La fe no es una anestesia para que aguantes la vida. No es tu instinto de supervivencia. La fe no es una pastilla que te va a hacer soportar la vida hasta que te encuentres con Él. Porque si tú estás viviendo, bueno, lo único que me queda es mi fe y ya quiero estar con Él, ya no quiero saber nada de este mundo. Estás fallando a lo más valioso que tienes, que es tu relación con Dios en esta tierra, que puede bendecir a muchos otros. La fe no es una resortera para enfrentar tus problemas. La fe es el arma espiritual más poderosa que existe. La fe es esa arma poderosa en el mundo espiritual que te va a hacer ver más allá de tu realidad que ves con estos ojos y que sientes con lo que tienes. La fe te lleva a una realidad mayor. En pocas palabras, el propósito de la fe es cambiar cómo te enfrentas a las circunstancias de la vida. Y te lo voy a explicar bien sencillo. La fe te activa. La fe te mueve. Hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 6. El pueblo de Dios está rodeado por los sirios, un ejército muchas veces más numeroso que el de Israel. El pueblo está rodeado y ahí está el profeta Eliseo, sentado, echándose una Coca Light, porque los profetas toman Coca Light. Y está bien tranquilo, contento, diciendo chistes, el profeta Eliseo, que era bien chistoso. No es cierto. Pero ahí está el profeta Eliseo y a un lado de él está el siervo del profeta Eliseo, tronándose los dedos, asustado, llorando, gritando, ansioso, temeroso. Y está ahí, ¿qué está pasando? Y le dice, y voltea con Eliseo y le dice, ¿por qué estás así? ¿Qué no ves? ¡Voltea a tus circunstancias! Estamos rodeados, son muchísimos, nos van a aniquilar. Y Eliseo, con toda la calma del mundo, hace una oración y le dice a Dios: abre los ojos de mi siervo para que pueda ver tu salvación. Y en ese momento dice la Biblia que los ojos espirituales del siervo de Eliseo se abrieron y pudo ver por qué Eliseo estaba tan tranquilo. Cuando sus ojos se abrieron, volteó y vio que había un ejército de ángeles formado alrededor para defenderlos, más numeroso, más poderoso. La fe abre tus ojos espirituales y te lleva a un lugar mayor. Puede parecer que tus circunstancias dictan que es el final. Puede ser que todo lo que está, todo está en tu contra, que todo va contra de ti. Pero hoy te quiero decir, la fe te lleva a ese lugar más alto, donde puedes ver que aunque acampe gente contra ti, tu Dios es más poderoso y Él va a luchar por ti. Él no te ha dejado y nunca te va a dejar. Él va a pelear por ti. La fe es abrir nuestros ojos espirituales a una realidad mayor. Fe abre tus ojos a que veas que hay un Dios fiel contigo, que Él va a abrir camino donde ya no lo hay, que Él te va a cuidar donde parecía que tu final va a ser la muerte. Un Dios que te ama y que tiene cuidado de ti. Ahora, ¿puedo meter un poquito de balance en todo esto? Hay unos que creen y enseñan que si tú tienes fe, nunca te vas a enfermar. ¡Ay, me duele la cabeza! ¡No lo diga, hermano! Porque si lo declara, ¡pum! ¡Ay, es que si me da COVID! ¡No, Coco! Esa palabra no existe aquí. Porque a los siervos de Dios no nos da COVID. Mentira. La fe no es este amuleto que utilizas para declarar o proclamar. No, tú declara que ya no te duele. Tú declara que no, que tú te vas a levantar. Y mira, yo entiendo lo que muchas veces el ánimo hace en la gente, pero no se trata de tratar a la fe como un amuleto. Fe no es creer que nada malo te va a pasar. Porque en el mismo capítulo 11 de la fe de Hebreos, donde dice la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios, donde dan los grandes ejemplos de la fe, termina con hombres de fe muriendo, siendo partidos en dos. Porque creemos que este es todo lo que tenemos este mundo, pero no. Tenemos que entender que fe no es creer que nada malo nos va a pasar. En el mundo tendrás aflicciones. En el mundo tendrás circunstancias negativas que te van a venir a querer destruir. En el mundo vas a enfrentar problemas emocionales. En el mundo vas a tener problemas, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Qué es esto? Levanta tu cabeza, hay algo más alto. Hay una realidad más grande que es la fe. Y el otro extremo es, no tengo trabajo, pero yo sé que Dios me lo va a dar. Él me lo va a enviar. Mi rey, levántate y vete a buscar el trabajo, porque no te va a llegar por más fe que tengas. Debemos de destruir toda la religiosidad que nos hace creer que no vivimos en este mundo. La fe te activa. Te activa. La fe te hace ir a tocar puertas porque Él te va a dar el trabajo, pero necesitas ir a hacerlo. Número 4, ya me tardé mucho. La esperanza es el plano, la fe es el constructor. Muchos confundimos esperanza con fe. Creemos que tener esperanza de algo, eso es fe. Y no, es tan solo el plano de lo que quieres lograr. La fe es lo que te va a llevar a lograr construir lo que hay en el plano, lo que esperabas. La fe, dice Hebreos 11:1, la primera parte, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Hace una separación entre lo que esperas y la fe. La fe hace posible, capacita, da herramientas, nos hace caminar. Cuando yo tengo un deseo, una esperanza, la fe es la conexión entre ese deseo, esa esperanza y la manifestación de la vida que espero. Por ejemplo, aquí puede haber gente, hombres y mujeres, que anhelan vivir en pureza sexual y no has podido, ha sido una batalla de toda la vida. Y es una bonita esperanza vivir en pureza sexual. Te falta poner en acción la fe. ¿Cómo pongo en acción la fe? Ok, soy tentado cuando estoy en mi teléfono en las noches. ¿Haz algo? Soy tentado cuando estoy solo con la computadora en este contexto. ¡Sácala! ¡Contrata un programa! Soy tentado cuando platico por el chat con tal señorita o con tal hombre. ¡Cierra Facebook! No se trata de que quiero algo bueno, sino que pongo pies a hacer algo que me va a hacer crecer. Cuando tienes un deseo, por ejemplo, aquí hay gente que quiere tener un hijo y no ha podido tener hijos. No se trata de que nada más estés orando. Se trata de muchos de ustedes que tienen que cuidar su cuerpo, bajar de peso, ir al médico, tomar medicamento, quizá entrar a un procedimiento quirúrgico. Ah, es que no puedo tener hijos, pero yo quiero que Dios me dé uno. Bueno, ¿y cuándo empezaste el proceso en Lightshine? ¿O el proceso de adopción? Aquí tenemos a Tadeo. ¿Cuándo? No, es que Dios me lo va a dar. Si no te mueves, necesitas tomar iniciativa. La esperanza es el plano, pero ahora yo camino por fe. Muchos han visto la fe como lo opuesto a tomar acción, pero Santiago lo dejó bien claro. La fe sin obras es muerta, dice la Biblia. Lo que esperas no es fe. La fe se activa cuando caminas a lo que esperas. Y punto número 5, y con esto termino. Y quiero que pongas mucha atención porque esto es bien clave. Oír la palabra de Dios inicia la fe. Fíjate lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, oír la palabra inicia la fe. Cuando tú vienes y escuchas la palabra de Dios, muchos de aquí van a salir emocionados con fe. Ese es el principio. Siguiente paso. Hablar la palabra activa tu fe. Y actuar en base a la palabra demuestra tu fe. Entonces quiero tratar de explicarte todo eso. Qué bueno que estás aquí para escuchar la palabra de Dios. Pero no debe de parar en tan solo conocerla. Tienes que comenzar a hablarla. Tienes que empezar a hablarla sobre ti, porque cuando tú la hablas, la fe se activa en ti. La fe se empieza a activar. En otras palabras, tienes que aprender a predicarte a ti mismo. Fíjate lo que dice Josué 1:8. Dice, nunca, di conmigo nunca, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás, pensarás en él, para que guardes, y luego fíjate la siguiente palabra, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es tiempo de conocer la palabra de Dios. Es tiempo de predicarnos a nosotros mismos. Cada mañana cuando te levantas y te abres los ojos y no tienes ganas de vivir ese día, no tienes ganas de hacer nada, ¿por qué no te levantas, te ves al espejo y te apuntas con el dedo y dices, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en él? ¿Cómo cambiaría tu vida? Alégrate, Jorge. No tienes ganas de vivir, pero no se trata de ti, se trata de él. Hay gente que te necesita para que vean a Cristo a través de ti. Así que hoy me voy a alegrar en él. Imagínate la diferencia que haría en tu vida. Te voy a poner aquí 12 confesiones que puedes hacer todos los días. ¿Estás listo? Puedes tomarle una foto o los vamos a publicar en la página los siguientes días. Confesiones de fe. Número 1, soy totalmente perdonado y libre de toda vergüenza y condenación. ¿Qué si te vieras al espejo y lejos de ver a el pecador, el fracasado, voltearas al espejo y le dijeras, soy totalmente perdonado y libre de toda vergüenza y condenación? Número 2, Yo camino en una fe audaz para cambiar al mundo de mi generación. Número 3, no tengo miedo o ansiedad. Yo confío en el Señor con todo mi corazón. Número 4, yo estoy capacitado para cumplir el llamado que Dios puso en mi vida. Número 5, tengo todos los recursos, todo lo que Dios me ha llamado a hacer para lograr todo lo que Dios me ha llamado a hacer. Ahí le falta. Número 6, batallas con inseguridad. No hay inseguridad en mí, porque yo me veo a mí mismo como Dios me ve. Número 7, soy, a lo mejor en el futuro, o ya eres, un cónyuge fiel y un padre temeroso de Dios. Nuestra familia es bendecida. Número 8, yo estoy completo y sano físicamente, mentalmente y emocionalmente. Yo estoy creciendo en influencia, favor por el reino de Dios. Número 10, estoy capacitado para caminar en el humilde amor de Cristo. Número 11, tengo la sabiduría del Señor en lo que se refiere a cada decisión que hago. Y número 12, estoy protegido de todo mal o daño en mi contra, que en el nombre de Jesús. Todo esto tiene una base bíblica. Son cosas que Dios habla de ti, de mí, que podemos vivir y que tenemos que aprender a predicarnos. Él va a abrir un camino donde no lo hay. Él va a dar agua donde ya no hay agua. Él va a dar amor, Él va a dar confianza donde se había perdido. Yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. Predícate a ti mismo la palabra. En otras palabras, deja de hablar cosas negativas de ti mismo. Deja de decir, y esto está muy trillado, pero es una gran verdad. Deja de decirle a Dios cuán grandes son tus problemas y comienza a decirle a tus problemas cuán grande es tu Dios. Cambia tu manera de pensar. Dios te trajo a este lugar porque quiere que vivas una vida de fe. Pónganme las estructuras, otras, las... la imagen. Dios quiere que comiences a crecer tu vida basada en Dios, conociéndolo por medio de Jesús, volviendo a las obras del primer amor. ¿Cómo? Comenzando a orar de nuevo, comenzando a leer la Biblia y volviendo a esa fe genuina, esa fe real que te va a hacer caminar en un mundo en el cual vas a tener aflicciones. Una fe real. Una fe real. Dios nos está llamando a vivir una fe verdadera, iglesia, no una fe triunfalista y falsa, una fe real, una fe que nos va a ayudar a caminar por nuestros peores momentos, una fe que nos va a hacer ver a Dios aún en la mayor y en la más profunda oscuridad. Vas a poder ver a Dios. Una fe que a pesar de la muerte te va a hacer abrir los ojos a la eternidad que tenemos comprado gracias a la sangre de Cristo en una cruz. Una fe que te va a hacer ver que tienes un Dios grande y que puedes vivir en otra realidad. Que no tienes un Dios pequeño que con una fórmula como hacer un pastel puedes comprar. Que tienes un Dios soberano que te ama, te cuida y te guarda. Y que dio todo para que tú pudieras estar un día con Él. Una fe verdadera. Una fe que puede sostenerte como viendo al invisible. Y termino con este versículo de Hebreos 11. Este capítulo de la fe dice: fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Y fíjate lo que dice al final: siguió firme, di conmigo firme. Firme. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Por fe. Mi oración es que si tú te habías sentido antes de llegar aquí perdiendo tu fe o habiendo perdido tu fe, hoy puedas levantar tu mirada y puedas ver al invisible y puedas volver a esa fe inicial, a esa fe verdadera. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Y quizás estás aquí y has perdido la fe, o sientes que la has estado perdiendo. Sientes a un Dios cada vez más lejano, a alguien que no sabes si te está escuchando. Hoy Dios te está llamando a volver a construir este pilar en tu vida que es la fe. Una fe real, no una fe mágica, no una fábula de fe, sino una fe real en un mundo real con problemas reales, basada en un Dios real, grandioso, poderoso y omnipotente, pero soberano. Ahí donde estás, si tú estás pasando por esta crisis de fe en tu vida, decide mirar hacia el invisible. Ahí donde estás, dile: Señor, hoy yo decido, como Moisés, seguir firme en mi camino, poniendo mis ojos en ti. Padre, yo pido por cada hombre, mujer que está aquí, Señor, que ha estado titubeando en su fe. Padre, que ellos puedan levantar su mirada y verte a ti, Señor. Que ellos puedan fijar su mirada en ti. Que ellos puedan verte, Señor. Y que ellos puedan ser fortalecidos en un Dios poderoso. Un Dios que está muy por encima de todo, de cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús, Señor. ¿Por qué no te pones de pie y cantamos a ese Dios? Tú brillas, dile, tú brillas.
Tú brillas más que miles. No hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas, no hay nadie como tú. Tu nombre levantaré. Por siempre alabaré tu nombre, levantaré. Por siempre, vamos, díselo: Dios todopoderoso, Dios todopoderoso. Cantamos de tu amor glorioso.
No hay nadie,
no hay nadie como tú. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que mil estrellas.
¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Y si tú el día de hoy quieres pedirle a Dios que fortalezca tu fe, quieres decirle: Señor, quiero voltear a ti y dejar de voltear hacia los lados. Quizá hoy es el tiempo de aceptar el dudado, pero hoy entiendo que hay una realidad mayor en ti. Hoy corro a ti. Si tú quieres que oremos por ti para que Dios te fortalezca en este tiempo de prueba y que Dios fortalezca tu fe, levanta ahí en alto tu mano. Yo quisiera orar por ti. Levanta tu mano en alto, no. No tengas temor. Padre, yo pido por cada hombre, mujer, con sus manos levantadas, Señor. Quizá muchos de ellos atravesando una crisis de fe, atravesando circunstancias que los hacen bajar la mirada del cielo, quitar la mirada del invisible y ver las circunstancias, ver lo visible. Padre, yo pido que cada uno que tiene su mano en alto pueda levantar su mirada aún en medio de la peor de las situaciones y pueda ser fortalecido en ti, Señor. Pueda verte, pueda contemplar tu santidad, tu grandeza, tu hermosura, y pueda ser partícipe de tu amor y de tu gracia que les da poder para seguir. Señor, yo les bendigo en el nombre de Jesús. Y yo declaro un ejército de valientes, un ejército de hombres y mujeres que caminan por fe, que caminan su vida diaria como viendo al invisible, como viendo aquel que les puede dar la victoria en cualquier momento, que pueden caminar sabiendo que su corona es eterna y que tienen una eternidad asegurada en el nombre del Señor. Padre, que cada uno de ellos pueda vivir de esta manera todos los días de su vida, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.